Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no, voz con tono robótico?
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario, es jueves y estamos otra vez en Radio Cultura. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez. Durante la próxima horita vamos a estar repasando lo que son días agitados en materia política y económica. Vamos a tener que repasar porque sigue pasando de todo, siguen peleando, estamos... Es todo un gran proceso electoral, eterno, hay que revisarlo este proceso electoral porque la verdad que es un bardo, pero bueno, en fin, es todo un gran proceso electoral y los tres candidatos todavía con chances de salir ganadores de la presidencial de este año están moviendo sus fichas, cada uno con lo que puede, cada uno con lo que tiene, y eso afecta muchísimo a la economía, así como las PASO nos amanecimos el día después de las PASO con una devaluación del 17% del dólar, una suba del 22% del dólar, una devaluación del 17% del peso, movimientos en todos los precios y un salto a nivel general del índice de precios que conocimos con números precisos ayer, 12,4% de inflación en un mes, récord desde agosto de 1991. Calculábamos hoy que más del 50% de la población argentina jamás vivió un mes con la inflación que se vivió en agosto de este año. En más del 50% de la Argentina tiene menos de 32 años y nunca experimentó una inflación como la que estamos viviendo en estos días, como las que vivimos después del cimbronazo de las PASO. Y en ese contexto, cada candidato decía, hace su juego, vamos a estar repasando la pata política, pero también le vamos a estar poniendo la pata económica porque está todo muy relacionado. Estamos viviendo esa incertidumbre política, esos años de inestabilidad monetaria cambiaria que venimos arrastrando en los números del día a día, y una de las obsesiones de uno de los tres candidatos presidenciales, que es Sergio Massa, es tratar de hacer campaña administrando esto, administrando este bardo. Estamos en la última semana más o menos, contamos 22 anuncios distintos de Massa. Anuncios, ha sido apodado Plan Platita, como se supo conocer en su momento antes de las elecciones legislativas 2 años atrás. Se ha conocido como un paquete de alivio fiscal, se ha reconocido como un paquete de alivio tras la devaluación del 14 de agosto. Llámenlo como quieran, pero es una batería de medidas, 22 medidas muy orientadas a recomponer el consumo, a poner dinero en los bolsillos, a tratar de aliviar la sensación de agobio que generan números como los que vivimos en agosto en materia de suba del dólar y de inflación. Y, como les digo, de algunos con un impacto bastante, bastante importante. Primero, el primer anuncio fue para los empleados en relación de dependencia que pagan ganancias, que de los empleados en relación de dependencia son una minoría y no la más necesitada. Ojo, me incluyo igual, pero digo, se sacude todo. Se priorizó primero a los que tenían mayores ingresos dentro del ámbito laboral registrado. Se llevó a 1.770.000 pesos el piso de ganancias desde 700.000. Es una suba de 152%, bestial. Una medida que va a tener un costo muy importante en términos de recaudación, y no cualquier recaudación, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, así que en buena parte va a estar siendo financiado por las gobernaciones, que no van a tener fondos con los que contaban. Hoy un análisis privado calculaba que el 57% del costo fiscal de la medida va a recaer sobre provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque son fondos que le iban a ser girados por el Estado, que ahora ya no existe más, porque van a estar exentos de ganancias una buena parte del universo de empleados en relación de dependencia de más altos salarios. Las críticas al Hood Robin que implicaba esto, de ir, no te digo por millonarios, porque tampoco vamos a exagerar, pero de ir precisamente por quienes pagan ganancias, que serían en el orden de prioridades dentro de los empleados los últimos, se complementaron un poco ayer cuando anunció Sergio Massa un programa de devolución de IVA para compras de primera necesidad, para compras de la canasta básica alimentaria. Clave, hay que usar la tarjeta de débito. Las compras con tarjeta de débito que se hagan desde el lunes se van a recibir un reintegro del 21%, o sea, todo el IVA te lo va a devolver 48 horas después la AFIP. Esto es para todos los que cobren hasta 708 mil pesos mensuales, salario bruto, estamos hablando, jubilados, aguaches, etcétera, 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 son un reintegro máximo de 18.800 pesos por persona, son unos más o menos el número está calculado así nomás, más o menos unos 86 mil pesos en consumos que se te reducen en 18.800 pesos si usas todo el reintegro en un mes. En principio se renovaría un mes más tarde, e incluso habló Massa de que la intención es llevarlo a 23 mil pesos rápido para devolver parte del IVA del consumo. Ahí estamos hablando en algún nivel, porque ahí estamos agarrando a sectores sociales un poco menos pudientes, digamos, nadie es mejor que otro, pero si vas a empezar a bajar impuestos, ¿por dónde vas a empezar? Bueno, en una situación tan difícil como la actual, quizás agarraría por abajo. Y por abajo es donde más se está sufriendo. Para agregar como detalle a todo esto, de estos intentos de compensar el impacto, hoy salió el Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato de Tella. El Nowcast es una estimación en base a distintas variables, por ejemplo inflación, de dónde va a estar la pobreza cuando la publiquemos dentro de 3 meses oficialmente, y estamos hablando de un salto del 38% más o menos al 43% solo por el pico de inflación de agosto. La cosa está fulera, las definiciones políticas se necesitan, las medidas políticas se necesitan también, así que vamos rápido a lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, que son al fin y al cabo las que van a darle un rumbo, una resolución, para bien o para mal, del devenir de la economía a partir del año que viene. Así que le paso la posta a mi compañero Bernardo Vázquez, que nos va a hablar un poco de qué está haciendo Javier Milei, el favorito, el que salió primero en las PASO, con su campaña.
Por estas horas Javier Milei disfruta todavía de lo que fue su éxito en las PASO, pero encara también la estrategia de cara a las próximas generales. Recordemos que en las PASO redondeó una performance de casi 30 puntos, superó por 1.5 a Patricia Bullrich, en total, en realidad, a Juntos por el Cambio, porque fueron 2 los candidatos de Juntos por el Cambio, tanto Bullrich como Larreta, y superó por 2 a los candidatos de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, el partido que él conduce, con el mismo agregado, ¿no? Si vamos un mano a mano, Milei termina con casi el 30 puntos, Bullrich con 17, y Sergio Massa con 21, por lo cual es una diferencia importante que habrá que ver cómo se termina consolidando o no de cara a los próximos comicios. La sensación que hay, lo que se está hablando, lo que plantean muchas encuestas, es que Milei tal vez incluso podría llegar a ganar en primera vuelta, aún sabiendo que es lejano el, por lo menos el porcentaje, en principio por lo menos llegar a ese 40% que desea, y sacar una diferencia de 10 o más puntos sobre su inmediato perseguidor para no terminar yendo a un balotaje ni con Massa ni con Bullrich. Por lo pronto, más allá de eso, Milei tiene algunos objetivos puntuales. Uno es pelear mientras se pueda cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Quiere que Carolina Píparo sea gobernadora. La situación es más compleja todavía porque sacó 23 puntos y medio, porque terminó tercera como fuerza de Libertad Avanza, y porque Axel Kicillof sacó 36 puntos que por lo menos le alcanzaron para ganar esa elección primaria, para que Unión por la Patria fuera la fuerza más votada. Da la sensación también de que tiene todas las de ganar Kicillof, aún con un Néstor Grindetti tal vez potenciado por lo que pueden ser los votos que quedaron de Diego Santilli, a quien Grindetti precisamente le ganó la interna y la PASO Juntos por el Cambio. Eso por un lado. Por el otro, Milei apuesta también a pelear mano a mano con el peronismo dos municipios. Estamos hablando de dos municipios centrales en términos poblacionales, sobre todo. Estamos hablando de La Matanza, nada menos, con Adrián Dipi Martínez como candidato. Dipi que termina segundo la elección por encima de Juntos por el Cambio, de los candidatos Juntos por el Cambio, y que termina aproximadamente la mitad de los votos que había sacado Unión por la Patria, pero con 4 candidatos. Hay quienes creen que hay un espacio para crecer electoralmente, si bien la victoria es casi imposible en el caso de Matanza, pero le permitiría a Dipi Martínez consolidar un nivel de votantes muy importante, y a Juntos por el Cambio, perdón, a La Libertad Avanza, pelear hasta el final también esa elección. El otro caso es tal vez el que más chances puede llegar a tener en la Libertad de Avanza de Javier Milei. Hablamos de Merlo, distrito gobernado por el peronismo hace muchísimo tiempo, que siempre es de democracia, básicamente desde el regreso a la democracia, que tiene a Menéndez como intendente, o en ese momento de licencia, pero con la posibilidad concreta de renovar mandato. Sacó 31% el candidato de Unión por la Patria, el 31% de los votos se llevó en total toda la fuerza Unión por la Patria, y el candidato de Javier Milei terminó con 23,7 puntos, nada lejos, terminaba menos de 8 puntos precisamente, muy competitivo y con la expectativa de poder pelear por una intendencia que para Milei, para toda la Libertad Avanza, más allá de su apuesta presidencial, podría ser muy importante sumar.
Muy bien, Milei por ahí, moviendo sus fichas, Milei haciendo campaña de una manera mucho más cómoda que sus rivales. No solo porque está arriba del todo, sino porque además juega lo que hay que jugar, que es básicamente presentar novias, hacer otro tipo de movimientos, mientras uno está sufriendo con la economía y el otro está tratando de enderezar su discurso para competir con una competencia que lo corre por derecha, algo que no conocía. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con más economía y más política.
En caso contrario, jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
15:24, seguimos en el caso contrario y seguimos analizando la política de la economía, y específicamente pasamos al ámbito económico porque tanta medida, tanto plan platita, tantas transferencias, reintegros, exenciones de impuestos, van a tener un costo y van a tener un efecto también, probablemente macro, así de relevantes son. Estamos comunicados con Sebastián Menescaldi, economista y director de EcoGo. Sebastián, ¿cómo estás? Matías Broría te saluda.
Buen día, Matías. Todo bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Sebastián, contame un poco. Bueno, vimos ayer el dato. No sé qué edad tenés, pero calculábamos hoy que más de la mitad de la población argentina jamás vivió un mes de inflación como agosto.
Vimos ayer el dato. Vivido, así que no pasa nada.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Tenemos el dato terrible de inflación. Tenemos todavía la inestabilidad cambiaria muy seria, sostenida ahí con algunas reservas del Banco Central. Tenemos toda serie de datos negativos y un gobierno que está tratando de poner una sonrisa a alguien con gasto público, digamos. Reintegros de IVA, exenciones, suba de mínimo de ganancia, mejor dicho, otro tipo de 22 medidas en total tratando de generar un alivio después del golpazo. Sebastián, ¿qué tan relevante lo ves? ¿Qué efecto crees que va a tener en el cortísimo plazo, primero, en la vida cotidiana? ¿Qué tan relevante es para el contribuyente? 18.800 de devolución, pequeños contribuyentes en materia de IVA, y bueno, bastante más en materia de ganancias.
A ver, si uno lo analiza desde manera económica, lo que hizo el gobierno fue, te está dando más ingresos disponibles, si querés, te está elevando la demanda, pero en un contexto donde la oferta está rígida, con lo cual lo más probable que pase todo esto es que se vaya a precios, con lo cual todo esto va a terminar alimentando la nominalidad y en general no vas a ver un cambio significativo en tu capacidad de compra, porque digamos, para poder hacerlo, la contratada debería haber sido que, bueno, si es que el fisco realmente deja de cobrar esto, también que lo deje de gastar. Como eso no va a suceder, digamos, y en el corto plazo la oferta está muy limitada porque no puedes importar, porque la cantidad de poder producir no la puedes cambiar de un día para el otro, y todas las empresas tampoco quieren vender porque usan los stocks para defenderse. Lamentablemente, lo más probable es que todo esto después se termine traduciendo en un aumento de nominalidad que no te va a permitir, en general, mejorar, digamos, la situación de la población.
A ver, vamos analizando. Por un lado tenés, a ver, en los sectores más bajos, o sueldos de hasta 708.000 brutos, una pequeña devolución de IVA, unos 20.000 pesos o algo menos, 18.800, más disponibles para consumo. Eso, vos decís, se va a precio. Estamos hablando...
Y acordate también, está el tema de los bonos.
Y el tema de los bonos, claro, que ya todavía se está aplicando.
Para el salario, para el personal doméstico también. Eso también está corriendo estos meses.
Perfecto. Y más alto a nivel social, no te digo que CEOs, pero un poco más alto a nivel social, por el lado de ganancias, también una disponibilidad de unos... ¿Qué estamos hablando? ¿De 500.000 millones de pesos? ¿Quizás un poco más?
Sí. A ver, cuando uno empieza a sumar, llegas casi a un punto del PIB. No todo es costo fiscal, hay una parte que es costo de las empresas. Y hay una parte que no es todo el costo fiscal nacional, también hay una parte de costo fiscal provincial.
Provincial.
Porque parte de los impuestos iban a las provincias. Pero bueno, el paquete es grande. Ahora, la verdad es que, dado que no tenés qué comprar, salvo que también sean dólares.
Exacto. Por ese lado iba mi pregunta. A ver, si alguien cobra 300.000 pesos, va a consumir. Ahora, si alguien paga ganancias y pagaba un monto relevante de ganancias, no creo que vaya eso canasta básica.
Exactamente, eso no se va a traducir en mayor consumo ni un sostén del consumo. Muy probablemente se traduzca en un aumento en la demanda de dólares. De hecho, yo creo que fue una advertencia que hizo el propio Banco Central dentro del gobierno, y por eso creo que Massa lo mencionó como un furcio, si querés, dentro del propio acto donde lo anunció, ¿no? Y diciendo, che, muchachos, no me vayan al dólar, vayan y cómprense un autito, dijo.
Cómprense un autito, dijo Massa. Sí, creo que
la auto.
Perdón, pero no quiero ser tampoco tremendista, pero a ver, congelaste el 14 de agosto el dólar oficial en un nivel. Comprás reservas por un lado y las revendés para sostener el MEPI, que haya algún tipo de contención, alguna clase de contención a la brecha cambiaria. Anunciaste que estaba congelado el dólar hasta las elecciones, lo que es lo mismo que decir que el día después de las elecciones no va a estar congelado. Esta inestabilidad que ya tenemos la experiencia un poco de los argentinos, esto vuelve. ¿Esperás que sea muy inmediata?
Y esta estabilidad, sí, la verdad que no le veo patas muy largas. De hecho, a ver, vos me decís, el dólar lo fijó y dijo que iba a mantenerlo hasta el 30 de octubre del 3.50. Sí. Ahora, la semana pasada tuvo que lanzar un dólar agro porque no estaban liquidando.
Claro.
Tuvo que volver a mejorar, generar otro dólar distinto 14 días después de que había devaluado para ver si
podía liquidar
la liquidación. O sea, sí. La verdad que es todo muy poco creíble y todo esto, digamos, el contexto donde estamos, la situación macroeconómica, los pocos dólares, los muchos pesos, y también la parte política, la verdad que generan muy fuerte incertidumbre y generan una inestabilidad que se termina expresando con mayores precios.
Muy bien. Estuvimos viendo ayer, se publicó el relevamiento de expectativa de mercado y ya la cosa, bueno, ya estaba oscura y pasó castaño oscuro, negro oscuro. Estamos viendo previsiones para los próximos 12 meses, Sebastián, de 197% de inflación, redondeamos 200. No sé qué tan lejos se puede ver. ¿Qué previsiones tienen en EcoGo respecto de lo que puede llegar a ser 2024? Es muy difícil sin definir las elecciones antes. Yo sé que te estoy matando, pero digamos, ¿coinciden con visiones tan pesimistas y con que la inestabilidad va a quedarse un buen rato más?
Nosotros cuando hacemos en EcoGo hacemos previsiones, ya ahora estamos diciendo que estamos haciendo ejercicios. No claro. Son ni simulaciones ni escenarios, son ejercicios. ¿Por qué? Porque uh-huh. Todo va a depender de cómo terminemos el año, quién sea el que llega y qué plan de estabilización va a aplicar. Uh-huh. Cada plan podría tener, y todo esto, las previsiones, digamos, los ejercicios que estamos armando, los estamos armando todos dentro, bajo la suposición de que hay un shock controlado que busca uh-huh. hacer el próximo gobierno, porque también puede surgir un shock descontrolado y no sé dónde terminar. Uh-huh. En base a eso, digamos, sí, lamentablemente estamos previendo inflación elevada. Digamos, la verdad, nosotros ya hace un tiempo veníamos diciendo que muy probablemente teníamos en torno a los 200% este año de inflación. Uh-huh. La del próximo año dependerá también del éxito de las medidas, si es que hay un plan de estabilización y si ese plan de estabilización es efectivo o no. Nosotros, por ejemplo, miramos mucho, bastante lo que pasó en el 89, donde pasa algo parecido. Estás pasando, no te digo una hiperinflación, pero buscás eliminar una hiperinflación. Y nada, nosotros vemos que, por ejemplo, Menem, para llegar a la convertibilidad, tardó 2 años casi, tuvo 2 hiper y un plan Bonex. Sí. Bueno, eso no puede volver a suceder, lamentablemente.
Hace poquito creo que se equilibra el nombre de la consultora de Martín Rapetti y publicó el análisis de 46. Planes de estabilización en Latinoamérica. De 46 tuvieron éxito 12. O sea, digamos, el escenario base que están diciendo de ustedes es un poquitín optimista, quizás.
Y probablemente sí. O sea, la verdad que, a ver, nosotros vemos que toda solución de crisis que hubo en Argentina, sea la del 89, sea la de 2001, surgieron después de un pacto político. Inicialmente uh-huh. fue Alfonsín y Menem. Después fueron Dualde y Alfonsín. Todavía no tenemos muy bien en claro si es que hoy por hoy están dadas las condiciones y quiénes serían los ejecutores de un eventual arreglo político para poder salir de la crisis, con lo cual, bueno, es posible que uno intente generar un plan de estabilización con una parte de la sociedad adentro nada más para dirimir quién paga los costos. Eso no uh-huh. funcione y, bueno, tengas que probar con un segundo plan nuevamente, a ver si es que efectivamente la pegamos, digamos. Hoy no lo tenemos tan claro.
Muy interesante. O sea, el factor político viene antes, y de los factores políticos me interesa lo que decís. O sea, en general se ha ampliado la base política de los gobiernos, o los de gobierno de emergencia, antes de poder aplicar algo así.
Y sí, es que es necesario, digamos, en ese momento que esté toda la sociedad de acuerdo. Y hoy todavía no veo un acuerdo de todas las partes políticas.
Incluso me suena un poco a lo que, al menos discursivamente, después si la capacidad política de hacer eso es muy difícil, muy poco la tienen, pero discursivamente planteaba Larreta, que ya se quedó afuera.
Sí, es cierto. O sea, pero bueno, es que probablemente se va a necesitar eso para poder salir. Es un entuerto que tenemos, que ahora ya está llegando, digamos, al punto límite en el ciclo, pero ya lo tenemos, ese problema ya lo tenemos hace más de 10 años de no poder crecer. Bueno, para poder crecer en un contexto donde creo que el mundo nos empieza a dar, nos da de vuelta una oportunidad, como fue al principio del 2000, bueno, creo que hay que aprovecharlo. Bueno, habrá que ver cómo se logra el consenso, cómo se logra negociar la política para poder llegar a un acuerdo y poder, digamos, diagramar un esquema económico que nos sirva a todos, podamos crecer nuevamente y bajar la inflación.
Bueno. Muchísimas gracias, Sebastián, ya te exprimimos. Sebastián Maniscalde, director de COGO, charló con nosotros. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más En Caso Contrario.
Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con En Caso Contrario, seguimos con lo que es esta paz cambiaria, tenemos, llamémosla así, tenemos un dólar libre en 725 pesos, está subiendo un poquito más de 1% en este momento, después de haber tocado un piso, si se quiere, de 710, tras la voladura de las PASO. ¿Cómo se está manteniendo estable el dólar libre? Bueno, tenemos, ya lo mencionaba Sebastián Menescalli, tenemos una devaluación del 17% del peso después de las PASO, la creación de un dólar soja para impulsar más la entrada de dólares, un dólar soja aún más caro que el dólar oficial devaluado el día siguiente de las PASO, para tratar de incentivar liquidaciones de exportaciones, algo incentivó y entran divisas al mercado único y libre de cambios, que es el mercado mayorista oficial. Ahí todos los días, hace 22 días consecutivos que 22 días hábiles consecutivos que el Banco Central está informando saldos positivos de sus intervenciones. ¿Qué son los saldos positivos de sus intervenciones? Agarra, se mete al mercado cambiario, se fija quién necesita comprar dólares, importadores y demás, les vende de sus reservas y se fija quién está vendiendo dólares a tipo de cambio oficial y va y les compra. Con estas liquidaciones, si se quiere, impulsadas por todas estas medidas, logra terminar con saldos positivos. Termina el saldo con más reservas, termina, perdón, el día con más reservas de las que empezó. Pero esos dólares están durando muy poco en las cuentas del Banco Central, porque para que no se le escape la brecha cambiaria, buena parte de esas divisas vuelven al mercado, pero no al mercado único libre de cambios, no al mercado oficial, sino a uno de los mercados de dólar financiero, que es el dólar MEP. El dólar MEP es hoy el ancla, el gobierno está haciendo fuerza para que no se le vaya al diablo, digamos diablo, seamos educados, para que no se le vaya al diablo la brecha cambiaria. Está cotizando en este momento 680 pesos el dólar MEP. El dólar MEP, sabemos, uno agarra pesos, se compra un bono, espera el día siguiente y vende ese bono a cambio de dólares, punta contra punta, terminó gastando 680 pesos por cada dólar que se compró. Ahí es que tira las reservas que va comprando el Banco Central, porque entiende, cree, supone, aspira a que estas ventas mantienen a raya el dólar libre, mantienen a raya el contado con liquidación y evitan un ensanchamiento aún peor de la brecha cambiaria, que después se va a precios, genera incertidumbre, frena negocios y demás. Así que en este muy, muy precario equilibrio, que ya tienen dólar soja 4 vigente para poder sostenerse, las compras del Banco Central vienen bastante bien, pero duran muy poquito en las arcas de la entidad. Sigamos, sin embargo, con política. Estamos en tiempo electoral y tenemos que prestarle atención, así que ya pasamos por Milei, vamos por la segunda fuerza, tercera candidata, pero segunda fuerza, tenemos que sumarles a Larreta, respecto de la estrategia de Bullrich, de los movimientos de Bullrich de cara a las elecciones generales.
Patricia Bullrich presentará esta tarde su libro, prácticamente un libro de campaña directamente, en un lanzamiento en el que estará acompañada por el presidente Mauricio Macri, o al menos eso se prevé, va a ser a las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y habrá representantes, obviamente, de todos Juntos por el Cambio. La expectativa claramente está puesta dentro de Juntos por el Cambio, es que Bullrich pueda llegar al balotaje, pueda ser competitiva en un eventual balotaje contra Javier Milei, contra Sergio Massa, contra quien le toque estar en caso de llegar. Lo concreto es que las últimas encuestas vienen mostrando la tercera, lejos de Milei, pero también alejada del propio Sergio Massa, que ha, por lo menos de acuerdo a lo que se vislumbra en las encuestas, están manteniendo más o menos la misma intención de voto en relación a lo que a los votos que cosechó en las PASO del 13 de agosto. Patricia Bullrich, en cambio, estaría retrocediendo un par de puntos porcentuales. Milei claramente en crecimiento. Hay quienes creen incluso que puede llegar a ganar en primera vuelta. Lo concreto es que a partir de eso, Bullrich sabe que, incluso teniendo en cuenta que las encuestas suelen fallar, que ya ha sucedido también en agosto, sabe que tiene que salir a la cancha con todo, y por eso en los últimos días ha mantenido diferentes actividades prácticamente de manera constante. Tuvo, por ejemplo, la presentación de lo que ella denomina nuevos líderes, una jornada en la que se vio y se reunió con referentes de Juntos por el Cambio jóvenes, por ejemplo, los 4 gobernadores electos este año de provincias donde Juntos por el Cambio le arrebató el poder al kirchnerismo. Estamos hablando de Chubut, de Ignacio Torres, de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, estamos hablando de San Juan con Marcelo Orrego, también de San Luis con Claudio Poggi. Bueno, es alguna de las iniciativas que está tratando de llevar adelante Patricia Bullrich, planteando un poco que, además de toda la vieja escuela de Juntos por el Cambio, también existe una nueva camada que viene no solo a legislar, porque hay muchos representantes del Poder Legislativo, sino también a gobernar, como es el caso de esas 4 provincias. Un Juntos por el Cambio que el próximo domingo va a tener un desafío central en la provincia de Chaco, donde Leandro Esdero intentará dar el golpe, intentará ganar la gobernación de esa provincia en un mano a mano con Jorge Capitanich, que probablemente no tenga definición el mismo domingo, porque Chaco tiene una particularidad: hay balotaje en caso de que no se logre ganar con el 40% y una diferencia de 10 puntos, o con el 45%, y en caso de no hacerlo, cosa que se prevé que ni Esdero ni Capitanich lleguen a ese número, bueno, van a terminar definiendo todo con un balotaje el próximo 8 de octubre. Por lo pronto, esta es la elección que se viene, la del próximo domingo. La siguiente semana va a ser la de Mendoza, con Alfredo Cornejo como amplio favorito, en principio, para ser electo como gobernador de esa provincia, volver a ese cargo después de 4 años de mandato de Rodolfo Suárez. La semana pasada, recordemos, Maximiliano Puyaro le dio a Juntos por el Cambio, al radicalismo sobre todo, un triunfo muy importante en la provincia de Santa Fe, sacando prácticamente el 60% de los votos, 58,4, y sacó 28 puntos y medio de diferencia sobre el peronista Marcelo Lewandowski, un triunfo que de alguna manera puede servir a Patricia Bullrich para apuntalar sus expectativas de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre.
Muy bien, pasamos al Espinel, ya vamos por la segunda fuerza de las que quedan en competencia. Vamos a tener que seguir así hasta probablemente hasta fin de año, no con tres, por lo menos uno vamos a perder, si no es que si nadie gana en primera vuelta. Pero ahí tenemos lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, hoy de capa caída, después de que parecía que eran los favoritos, y vamos a seguir atentos porque va a tener mucho efecto en nuestra vida cotidiana. Escuchamos un poco de música y seguimos después con un poco más de En Caso Contrario. We'll be right back.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.
...15:49, ya tramo final, y dijimos que íbamos a hacer el repaso, íbamos a pasar el Espinel por las tres fuerzas en disputa. Nos queda poco tiempo, así que vuelvo a darle el pie a mi compañero Bernardo Vázquez, para ver lo que pasa en el que la tiene más difícil, digamos. No digo que sea ninguna víctima ni nada por el estilo, pero me acuerdo que meses atrás decía, cerca de Sergio Massa, vamos a hacer campaña con la economía. Papá, o sea, qué laburo, ¿eh? Tratá de hacer campaña con una economía en la que tenés 12,4 de inflación en un solo mes, un dato que no se veía desde agosto de 1991. Le doy el paso a Bernardo para que nos cuente un poco de las actividades en esa parte del arco ideológico.
Sergio Massa continúa con la campaña y en ese contexto recibió un elogio de parte del cura, el padre Pepe. Hablamos de José María Pepe Di Paola, quien, como coordinador de los Hogares de Cristo e integrante del equipo de curas de villas y barrios populares porteños y bonaerenses, celebró un encuentro en el que el candidato, precisamente Sergio Massa, participó. Estamos hablando del último lunes, un encuentro que mantuvo con sacerdotes de diferentes barrios populares y que de alguna manera representó la llegada de Massa a ese sector. Hubo una apertura de Massa a las inquietudes que le planteamos. Nosotros hablamos de la agenda de los barrios populares, de los temas que atañen a la gente de los barrios, precisamente los barrios populares, y de sus necesidades, porque las vivimos en el cotidiano. Fue lo que dijo Pepe Di Paola, el padre que lidera este movimiento, precisamente este grupo de Hogares de Cristo, que se reunió con el candidato presidencial Sergio Massa.
Muy bien, 15:51 y ya tramo final de lo que es este En Caso Contrario. Seguimos lo que es, mirando lo que tiene que ver con esta combinación, tan particular de cada año electoral, de economías generalmente, situaciones económicas generalmente agotadas, generalmente extremas como las que estamos viviendo. Y la sandunga electoral que está bailando, que está haciendo bailar tanto a las variables económicas como a los intentos de las personas y las empresas por ver qué es lo que se viene y qué se puede hacer para administrar este presente. Decíamos, hablábamos con Menescaldi, que es muy difícil hacer previsiones respecto de lo que se vendrá. El Banco Central tiene todos los meses un relevamiento, medio centenar de fondos de inversión, algunos son consultoras, también son bancos, suelen responder todos los meses, bueno, ¿cómo ven ustedes el dólar dentro de un mes, dentro de un año, etcétera? ¿Cómo ven la inflación? ¿Cómo ven déficit fiscal, etcétera, etcétera? Bueno, por primera vez las previsiones de ese medio centenar de especialistas llegaron al 200%, en realidad 197%, es lo que se espera de inflación para los próximos 12 meses, o sea, una inflación interanual de acá a un año del 197%. Para el cierre de 2023 ya están calculando un 170%. Esto tiene que ver con el fogonazo, o sea, nadie tenía en sus cuentas ni el resultado de Milei, ni el resultado que iba a obtener Milei en las PASO, que tendía a afectar al tipo de cambio, porque un candidato que propone la dolarización, saliendo fortalecido de unas elecciones, te alinea los incentivos en dirección a, che, dolarizate antes de que te dolaricen, porque si te dolarizás ahora, vos podés llegar en algún nivel elegir a qué tipo de cambio cambiás tus pesos por dólares, mientras que, bueno, Milei dice la dolarización se va a hacer a precio de mercado. Bueno, ¿cuál va a ser ese precio de mercado? Es la gran pregunta. Así que lo que estamos viendo en materia cambiaria tiene todos esos factores: la larga inestabilidad monetaria, los largos errores de política que llevaron a mantener una brecha cambiaria increíble durante 4 años, y con las aceleraciones de último momento, ya por lo que tiene que ver con incertidumbre electoral. Hay no sé si modelos, pero propuestas en juego muy diversas. La taba puede caer de muchas formas distintas y eso hace muy difícil ver el largo plazo y que hace todo el mundo se cubre. Y ese cubrirse generalmente se transforma en más inestabilidad cambiaria para nosotros. En ese sentido, estamos viendo, hablábamos de los esfuerzos del gobierno por tratar de contener en algún nivel lo que fue el impacto inflacionario de esa devaluación, la del 14 de agosto, que inmediatamente, en cuestión de minutos, trataron las empresas, las personas, los comercios, etcétera, de trasladar a precios para cubrirse cuanto antes. Está a punto de dejar de llevar al pasado o dejar en un rol totalmente testimonial a precios justos, el programa que con la llegada de Massa reemplazó a precios cuidados. Y que establecía pautas de aumento mensual de una canasta de productos de primera necesidad, sobre todo en supermercados, aunque llegó últimamente y tímidamente a algunas bocas de cercanía. Precios justos quería ser en la lógica que tenía Massa de que llegara, y bueno, y muy lentamente, mes a mes, ir desacelerando de a poquito la inflación. Quería hacer una especie de coordinación junto con muchos otros acuerdos, como el que hubo con la nafta, como el que hubo en muchas otras áreas, por ejemplo, estoy pensando en las prepagas, etcétera, etcétera. Trataba de ver pautas de inflación que se podían considerar razonables en su momento, un 4%, un 5%, un 3%, en su muy optimista previsión de una baja de una desaceleración de la inflación, mejor dicho. Precios justos entraba ahí, supuestamente ayudaba a ordenar alrededor de esas pautas gradualmente descendentes, pero imagínate, con un fogonazo inflacionario como el que tuvimos el mes pasado y los varios ya que tuvimos este año, queda muy atrasado. A pesar de precios cuidados, estamos hablando de un aumento de lo que es la canasta de alimentos en septiembre, que se estima de otro 13%, estuvo cerca del 20% en agosto, debido al cimbronazo postelectoral. Se espera otro mes complicado, otro mes que va a doler mucho en el bolsillo. Más otra vez los salarios se van a sentir insuficientes para hacerse cargo de consumos que por ahí 6 o 7 meses atrás considerábamos alcanzables o comunes. Se va a poner fiero, se va a mantener fiero durante bastante tiempo más, y esa es un poco la previsión que estamos viendo. Así que bueno, un bajonero, muy bajonero a nivel económico nuestro programa. Vamos a ver qué nos da en las próximas semanas el frente político, pero por lo pronto, por esta semana ya fue suficiente, ya es la hora, nos tenemos que ir. Esto fue En Caso Contrario. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en producción Carla Scali y en operación Charlie Vázquez. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Un abrazo.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? ¿Vos con tono robótico?
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estoy parado.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
InView, transformando la manera de invertir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.